El béisbol, música, el baloncesto, el cine, el fútbol, la tecnología, la historia, todo se conjuga en un solo espacio. Cultura Deportiva.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Cultura Deportiva, como siempre a través de la nueva 106.9 FM para Santiago y todo el Cibao, a través de la nueva 106FM.com para la República Dominicana y el mundo, desde ya hasta las 10 de la mañana, compartiendo lo mejor del deporte con todos ustedes, el equipo en cabina. Ray Ureña, Eric Toribio, Josué Peña Fernández, Rociel Vázquez, quien nos acompaña en la coordinación. ¿Quién les habla? Alexis Parra, transmitiendo en directo desde Francia. Hablamos de Mundial. Todo el mundo está en Mundial, todo el mundo está en Rusia. Pero también, como siempre, hablamos del béisbol, de las grandes ligas que se están dando en estos días. ¿Cómo van? A propósito, ya previo al juego de estrellas, cómo se prefieren las cosas. El draft de la NBA se llevó a cabo esta semana. También la LNB. Hoy se corre la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia, que vuelve luego de casi 20 años. Así que todo esto y mucho más estaremos compartiendo en esta edición de Cultura Deportiva que arranca en este momento. Buenos días. Y arrancamos con nuestro marcador final y revisamos los resultados en las diferentes disciplinas deportivas. Días para Eric Toribio con el marcador del baloncesto.
Buen día, Alexis, buenos días a los compañeros en cabina y a los radioescuchas que como siempre nos sintonizan por la nueva 106.9 FM. Tenemos que en la Liga Nacional de Baloncesto, el pasado jueves, los Cañeros vencieron 90-88 a los Indios en un partido de los intercircuitos que se juegan en esta serie regular de la Liga Nacional de Baloncesto Dominicana, mientras que anoche en otro partido intercircuitos los Soles vencieron a domicilio 83-77 a los Metros de Santiago.
Sí, continuamos con el marcador final y Josué Peña Fernández, buenos días, ¿qué tienes en cuanto al béisbol?
Muy buenos días, estimados radios escuchas, queridos compañeros acá en cabina. Un viernes completo, una jornada completa donde se enfrentaban los Atléticos y los White Sox en doble jornada de partido. Los Atléticos se llevaron el primer partido 11 carreras por 2. El segundo lo ganó el equipo de los White Sox 6 carreras por 4. De igual manera se enfrentaban los D-backs y los Piratas, donde los D-backs ganaron por la mínima 2 carreras por 1. Los Phillies y los Nacionales, los Phillies apabullaron el equipo de los Nacionales 12 carreras por 2. Aquí el dominicano Carlos Santana colocó su cuadrangular número 12. Los Cachorros y los Rojos ganaron 6 carreras por 3. Los Tigres y los Indios apabullaron el equipo de los Tigres 10 carreras a 0. Edwin Encarnación colocó su cuadrangular número 17. Los Dodgers y los Mets, un partido bastante interesante donde los Dodgers llevaron la victoria 5 carreras por 2. Aquí el dominicano José Bautista colocó su cuadrangular número 3. Los Rays y los Yankees, Rays ganaron por la mínima 2 carreras por 1. El equipo de los Marineros se enfrentaban al equipo de los Red Sox. Aquí se dieron bastante palos. El partido terminó 14 carreras por 10, ganando el equipo de Boston. Nelson Cruz colocó 2 cuadrangulares, su número 19 y número 20 de la temporada. Los Orioles y los Bravos, los Orioles ganaron 10 carreras por 7. Manny Machado, su cuadrangular número 19. Los Reales y los Astros de Houston, los Reales ganaron 1 carrerita por 0. los Cardenales y los Cerveceros, donde ganó el equipo de los Cerveceros 2-1. Texas y los Mellizos, Texas ganó 8-1. El equipo de los Marlins y los Rockies ganaron 11-3. Los Azulejos y los Angels ganaron por la mínima 2-1. Y por último, pero no menos importante, el juego de San Diego y San Francisco, donde San Diego se llevó la victoria 6-2.
Gracias, Josué, por compartir el resultado del béisbol, aunque ya escuchamos su voz por ahí. Los buenos días para Ray Ureña con el marcador del fútbol. ¿Cómo estás, Ray?
Muy buenos días, Alexis. Contento, como bien decías al inicio del programa, se vive el Mundial y es Mundial por todas partes. Precisamente en los juegos que se estuvieron realizando ayer, lamentablemente, digo lamentable porque sé que muchos por la región, por ser ya de Centroamérica, tienen cierto cariño e integración con Costa Rica, que fue eliminado en el día de ayer por 2 goles con tiempo cumplido de Brasil y en tiempo de reposición, pues Coutinho marcó en el minuto 91 y Neymar marcó el segundo en el minuto 97. También sé que muchos dominicanos le dan seguimiento a Argentina o apoyan a Argentina, y se dio lo primero de una serie de combinaciones que debe darse para que Argentina pueda seguir en el Mundial, y fue que Nigeria le ganó a Islandia con marcador de 2-0. Ahmed Musa, el jugador del West Ham United, con su principal característica, la velocidad, le dio 2 goles a Nigeria, que lo dejan todavía con chance, y sobre todo que mantienen vivas las esperanzas de Argentina. En otro juego que se realizó ayer, Serbia contra Suiza, viniendo de atrás, los suizos pudieron sacar este marcador, este resultado, a pesar de un gol temprano al minuto 5 de Mitrovic para Serbia. Luego Granit Xhaka, el jugador del Arsenal, puso el 1-1, y Sheridan Shakir, el jugador del Stoke City, pues marcó en el minuto 91 para darle la victoria a los suizos.
Gracias, Ray. Así nosotros revisamos nuestro marcador final y arrancamos una nueva edición de Cultura Deportiva.
Estás escuchando Cultura Deportiva. Cultura Deportiva.
Diplan Bowling Doors, fabricantes y distribuidores número uno de puertas enrollables. Puertas con calidad que le brindarán la seguridad y protección necesaria para su residencia, oficina o comercio. Diplan Bowling Doors, calidad y seguridad para su tranquilidad. Estamos en la avenida Emilio Prudón, número 60, en Santiago, con el teléfono 809-247-0101. Diplan Bowling Doors. Aquí hay cultura.
Desde el encuentro de México en 1970, Adidas es la que fabrica el cuero. El Mundial de México fue el primer torneo retransmitido por televisión y además el primero en contar con balón manufacturado por una marca comercial. Adidas seguirá fabricando el balón al menos hasta el 2030.
Bueno, entramos en territorio de baloncesto, hablamos de básquetbol en Cultura Deportiva. Como decíamos en la presentación del programa, esta semana se llevó a cabo el draft de la NBA, podríamos decir el más importante, uno de los más importantes draft deportivo profesional y de los que crea más expectativas. Teníamos un dominicano que se buscaba por ahí la suerte, no fue elegido, pero
de todos modos logró un contrato del cual Eri ya nos estará hablando más adelante para jugar en la NBA o para buscar la suerte y un lugar en el equipo de Los Ángeles Clippers. También acción en la LNB, las cosas pintan interesantes. Como Eric comentaba la semana pasada, al parecer la competitividad de este año está muy, pero que muy fuerte. No hay ese equipo que va de robo. Eric, buenos días nueva vez. ¿Por dónde arrancamos?
Empecemos por el baloncesto local, precisamente, como mencionabas ahora mismo, la LNB que se está llevando a cabo. Empezaron los partidos intercircuitos, es decir, que enfrentan los equipos del circuito norte contra los del circuito sureste. Y ayer se escenificó un partido en la Gran Arena del Cibao entre los Soles y el equipo de los Metros de Santiago, saliendo los visitantes, los Soles, con la mejor parte. Fue un partido que se mantuvo reñido en hasta el final, pero que supo manejar Soles manteniendo una ventaja considerable en varios tramos del partido, y supieron llevar el juego a pesar de jugar como visitantes ante los vigentes campeones. La ofensiva de los Soles fue comandada por Jason Valdez, el popular Teletubby, quien anotó 17 puntos con 4 rebotes y 7 asistencias. El capitán del conjunto de los Soles, Manuel Guzmán, tuvo 16 tantos y 9 rebotes, mientras que el conocido por la afición de Santiago, Héctor Maldonado, que juega aquí con el equipo del GUG, encestó 15 y Roberto Tamares 12. Por los Metros, Víctor Liz marcó 15, 9 rebotes y 5 asistencias. Miguel Dicen, 15 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Y los refuerzos de Amin Jones terminaron. Jones, por su parte, terminó con 12 puntos y 10 rebotes. Y Gani Lawal, 12 puntos y 7 rebotes en la zona pintada. De esta forma, el equipo de Metros encaja su tercera derrota. Pero recuerdan que cuando hablábamos la semana pasada del standing de la LNB, decíamos que los Metros tenían 0 victorias y 2 derrotas. Y yo decía que eso era interesante porque se veía más equilibrado. Pues los Metros en esta semana tuvieron 3 partidos y ganaron 2. Eso no lo saca del fondo de la tabla aún en el circuito norte, pero lo obtiene a un juego del primer lugar, que lo comparten los Indios con 3 victorias y 2 derrotas, al igual que los Reales, mientras que los Metros tienen 2 victorias y 3 derrotas. Es decir, que tras 5 partidos de cada equipo del circuito, luce muy parejo. Mientras que los Leones comandan el circuito sureste con 5 victorias, 2 derrotas, los Soles 5 y 3, Titanes 2 y 5 y Cañeros 2 y 5. Ahí en el circuito sureste, que es donde las cosas lucen un poco más abiertas, pero que falta mucho baloncesto todavía por jugar. La selección dominicana de baloncesto, también dando otra información, hizo la convocatoria para la tercera ventana de clasificación hacia el Mundial de Baloncesto. Los convocados esta vez fueron... Es muy parecida a la convocatoria a las dos anteriores. Esta vez están Adris de León, nuevamente Dagoberto Peña, Eduard Santana, Eloy Vargas, Helvis Solano, Jonathan Araujo, Luis Montero, Rigoberto Mendoza, Ronald Ramón, Xavier Rojas. Todos ellos han estado algunos en las dos convocatorias anteriores, otros en la segunda, mientras que se le suman en esta ocasión Juan José García, el popular JJ García, y Luis Montero, ya lo había mencionado, Edgar Sosa, el armador dominicano que milita en Europa, al igual que JJ García, el power forward y centro, que juega también por esos lados del mundo. Una convocatoria equilibrada, quizás se esperaba que pudieran tener participación los NBA, como se había dicho anteriormente, porque algunos equipos del continente sí van con sus NBA. Por ejemplo, vi la convocatoria de Puerto Rico y vi que llevan a José Juan Barea. Se dice que los canadienses, a quienes enfrentaremos en esta ocasión, también irán con algunos de sus NBA. No he podido ver la convocatoria, pero no pudimos contar con ellos, a excepción de...
Entonces, Montero, ya esa convocatoria es definitiva, Eric.
es definitiva para esta ventana, exacto, ya para los próximos. Ah, también el capitán Víctor Liz está en la convocatoria, se me pasó a mencionarlo. Es la definitiva para enfrentar esos dos partidos que vienen. Recordar que Dominicana ya está clasificado para la siguiente ronda. Se enfrenta a Bahamas y se enfrenta a Canadá, que son los dos compromisos que le quedan. 4-0 es el récord de Dominicana en esta ronda. Con eso ya es suficiente y quizás por ahí también es entendible que los NBA en un momento de descanso y con Dominicana ya con su pase hacia la siguiente ronda no sea necesario exponer los jugadores en este momento. Los jugadores de la selección se van a entrenar en Houston, estará por ahí preparándose de cara a estos encuentros y qué bueno que podamos tener nuevamente una selección con continuidad. A pesar de todo, eso es lo que quiero resaltar, continuidad, y se le agregan dos jugadores importantes como Sosa y como García que pueden aportar en diferentes áreas de la cancha y con experiencia principalmente tanto en el seleccionado y en el exigente baloncesto europeo. Esta semana se llevó a cabo, antes de ayer, el pasado jueves, como Alexis mencionaba en la introducción del segmento, lo que es el draft de la NBA, que es el sorteo de novatos, donde las principales figuras jóvenes provenientes de las grandes universidades o de Europa y otros torneos pueden llegar a la liga siendo sorteados por los equipos, los 30 equipos de la liga. El pasado sábado dábamos un mock draft, ¿verdad?, de los expertos, que decía más o menos en qué orden quedarían las primeras 10 posiciones. Ese mock draft coincidió en varias, en otras no, debido a que en estos procesos del draft las cosas cambian mucho de un momento a otro, de un día hacia otro, y vamos a explicar un poquito sobre eso. No hubo sorpresas en el primer pick. Phoenix se llevó a DeAndre Ayton, el centro de la Universidad de Arizona. De esta forma se ilusiona la afición de Phoenix porque con Devin Booker y DeAndre suena que son una mini versión, una versión joven de lo que eran Shaq y Kobe. Se espera mucho de este dúo. Phoenix con una gran legión de jugadores jóvenes. Por ahí me llega a la mente Dragan Bender, Josh Jackson, Marquise Chris. Si estos logran insertarle un par de veteranos, este equipo poco a poco se va a volver cada vez más interesante. Porque Booker es una estrella de la liga. Y si DeAndre Ayton puede llenar las expectativas que se tienen con él, este equipo a futuro puede ser muy competitivo. En el segundo pick, Sacramento escogió a Marvin Bagley tercero. Es un pick interesante también, un jugador alto que puede hacer daño inmediatamente llegando a la liga y quizás no es sorpresa. La sorpresa la vamos a decir más adelante. El pick número 3 era de los Hawks de Atlanta y cogieron a Luka Doncic e inmediatamente pasaron a Doncic al equipo de Dallas, que tenía la quinta escogencia. El cuarto lo tomó Memphis y fue Jaren Jackson Jr., mientras que el quinto lo tomó Dallas, fue Trae Young, el armador, Trae Young popular, y lo pasaron inmediatamente a los Hawks. ¿Qué hubo aquí? Bueno, yo comentaba con Josué fuera de los micrófonos que fue quizás una jugada un poquito sucia, por decirle así, al equipo de Memphis. ¿Por qué? Trae Young no tenía proyección de quedar dentro de los primeros cuatro del draft en ningún mock draft de los expertos. Ni siquiera Memphis lo iba a tomar, porque Memphis tiene un armador en Mike Conley. ¿Qué pasa? El equipo de Atlanta, con la situación que tiene con su armador, Dennis Schroeder, que ha pedido cambio, estaba buscando un armador. Y Dallas quería a Luka Doncic. ¿Qué pasa? Si Atlanta cogía a Young en el tercer pick, Memphis iba a coger a Doncic y a Dallas no le iba a llegar la oportunidad de tomar a Luka Doncic. ¿Qué hizo Dallas? Bueno, pues planteó un negocio, me imagino, al equipo de los Hawks y le dijo: mira, yo quiero a Doncic, cógeme a Doncic. ¿A quién tú quieres? ¿A John? Ah, pues yo te voy a coger a John, que va a estar disponible en la quinta posición. Cógeme a Doncic de tercero para que no me lo coja Memphis e inmediatamente hacemos un cambio.
Además de otros aditamentos que estaban en el campo.
Exacto, y así se dio. Los Hawks tomaron a Doncic, lo mandaron inmediatamente a Dallas, Memphis tuvo que coger a Jaren Jackson Jr. y entonces Dallas cogió a Trae Young y se lo mandó a los Hawks, y entonces ahí se hicieron sus movimientos y quedaron los dos equipos con el jugador que buscaban. El número 6 es, como dimos en el mock draft de la semana pasada, Mohamed Bamba irá al equipo de Orlando. Wendell Carroll Jr. irá a Chicago en la séptima posición. Colin Sexton, irá a los Cubs con el octavo puesto. Kevin Knox, el alero, que inmediatamente se cree que puede ser titular en el equipo de New York, va en el noveno. Michael Bridge, otra situación extraña, va en el puesto número 10 a Filadelfia. Todo el mundo sabía que Filadelfia iba a coger a Michael Bridge. Es de la ciudad, su mamá trabaja en el equipo, es de las encargadas de recursos humanos del equipo.
Fue ella misma que mandó a hacer el contrato, me imagino.
Entonces sucedió algo, todo el mundo, todos los mock drafts decían que Bridge iría a Filadelfia. Definitivamente Filadelfia lo cogió y lo cambió inmediatamente. Lo cambió al rato, lo cambiaron por el número 16, que fue Zaire Smith, que lo cogió Phoenix. Extraño, ¿verdad? Porque se esperaba que ya el muchacho de la casa lo cogiste, entonces lo coges y los cambias. Esas son de las cosas extrañas que se vivieron en este draft. Otro que cogieron en el número 11 fue Gilgeous Alexander. Lo cogió el equipo de Charlotte y lo cambió inmediatamente por el número 12 al equipo de los Clippers. El 12, entonces, los Clippers cogieron a Mike Bridge y lo cambiaron a Charlotte. El 13, Jerome Robinson. Y el 14, la sorpresa del draft. Cada vez que pasaba una elección, todos nos quedábamos y todavía no lo van a escoger. Michael Porter Jr. Señores, que en el mock draft de la semana pasada decíamos que Sacramento estaba dispuesto a tomarlo en el pick número 2, pero que había algunas indecisiones en torno a su salud. Tuvo una lesión de la espalda que solo le permitió jugar 3 partidos en la temporada de NCAA, y esto le costó caro al jugador, y unas molestias que tuvo ahí en mientras se preparaba y mientras se exhibía para algunos equipos. Los equipos le perdieron la confianza y fue a caer en el último pick de la lotería, que fue el número 14. Los primeros 14 son los que se conocen como picks de lotería, es decir, los que se rifan con ese método un poco extraño o un poco complejo que tiene la NBA. Porter Jr., que tiene talento para ser un top 3, pero hay serias dudas en torno a su salud. Si este muchacho logra despejar las dudas, es el robo del draft, definitivamente. Ahora hay muchas cuestionantes. El equipo de Denver dijo ya a su gerente que lo van a llevar al paso. Y lo que se especula es que él podría estarse perdiendo su primera temporada completa en la NBA.
Estilo Blake Griffin, estilo The Process.
Exacto. Embiid, Simmons. Entonces, eso es lo que se especula con este jugador. ¿Por qué? El equipo de Denver, dentro de los que quedaron sin playoff, fue el que mejor jugó. Recordemos que se quedó fuera el último día. Denver quizás no necesita ahora mismo, tiene una buena rotación de internos ahí, no necesita quizás ahora mismo que Porter Jr. llegue, y quizás no tiene todos los minutos para darle a un novato de su calidad. Entonces, como tiene problemas de lesión, lo que se dice es que ellos van a llevarlo tan al paso que podría perderse su primera temporada completa en la NBA para luego venir con todo recuperado al 100%. Ya las picks populares, por ejemplo, Dante DiVincenzo, de gran labor en el Final Four y en todo el torneo de la NCAA.
Sí, sí. Super actuación en su último partido.
Se va a Milwaukee con el pick número 17.
Ese podría ser un robo,
Sí, Grayson Allen, número 21, se va al equipo de Utah. Fue pedido expresamente por Donovan Mitchell, que incluso estuvo trabajando en la ceremonia del draft, quien fuera el novato, uno de los novatos más interesantes de este año. Robert Williams, se dice que este puede ser uno de los robos del draft, es el número 27 de Boston. Y dentro de las curiosidades que deja el draft, su presentación con el equipo vía videoconferencia se tuvo que posponer porque el equipo no pudo dar con él. No se pudieron comunicar con él. increíble que te acabo de seleccionar un equipo de la NBA y tú no hagas, no te mantengas visible.
Estaba celebrando.
Es probable este jugador, que quizás no fue escogido antes en el draft porque ha tenido problemas de conducta que lo han llevado incluso a una suspensión en su universidad.
Dio buena muestra de que está mejorando. Sí,
estamos dando cuenta.
Pero que defensivamente es un gran jugador. Quizás ofensivamente le falta pulirse. Esos han sido los picks más interesantes. El dominicano Ángel Delgado no fue escogido.
De hablar de la situación del dominicano, simplemente hacer una actualización, ya que hay un partido que se está llevando en vivo ahora, bueno, se está llevando a cabo en el Mundial. Para los fans, yo sé que por ahí hay algunos fans de Bélgica que juega contra Túnez. En apenas 32 minutos de juego ya el partido va 2-1 ganando Bélgica. Bueno, simplemente eso. Entonces, háblanos de cuál es la situación con Delgado.
Delgado no fue escogido en el draft, pero no bien pasado el draft, fue fichado, fue firmado por el equipo de Los Ángeles Clippers a un contrato de 2 vías, un 2-way contract. ¿Qué significa eso? A mí particularmente no me gusta ese contrato. Lo tenía Luis Montero con el equipo de Detroit el año pasado, que se empezó a implementar este tipo de contratos. Es un contrato que en el que perteneces al roster de NBA del equipo, pero estás asignado más tiempo a la Liga de Desarrollo que a la NBA. Tienes una limitación de solo jugar 45 días en la NBA y el resto en la NCAA, en la Liga de Desarrollo. Sí, sin importar que también lo estés haciendo ahí. Desde el punto de vista económico, puede ser mejor, más fructífero que irse a la Liga de Desarrollo directamente, porque tienes un contrato de alrededor de $90,000 y si logras participar en durar los 45 días en la NBA, podrías cobrar algo más de $200,000.
Eso es lo base de 45 días de contrato.
Exacto, que entonces en la Liga de Desarrollo los salarios no llegan ahí, no llegan ni siquiera a los $90,000 iniciales que estaría cobrando. ¿Por qué no me gusta? Yo pienso que quizás, obviando lo económico, el método a seguir debió ser el siguiente. Firmas un contrato no garantizado o recibes una invitación a la Liga de Verano. Haces tu trabajo ahí, como sabemos que tiene el talento para hacerlo. Recibes una invitación a pretemporada o en ese momento recibes el contrato, quizás no garantizado, para participar con un equipo. Vas a la pretemporada, te ganas un puesto, estás en la NBA. No te ganas un puesto, pues vas a la Liga de Desarrollo. ¿Qué ventaja tiene ir a la Liga de Desarrollo sin un contrato de 2 vías? Bueno, pues que te puede escoger cualquiera de los 30 equipos de la NBA en un momento en que te necesiten.
Exactamente.
Si un mismo equipo te da 3 contratos de 10 días, está obligado a contratarte por el resto de la temporada. Entonces, veo más oportunidades de que él pueda permanecer más tiempo en la NBA de esa forma que en un contrato de 2 vías, donde no importa si le estás rompiendo en la Liga de Desarrollo, vas a tener una limitación de 45 días para exhibir tu talento en la mejor liga del mundo y quizás en esos 45 días el equipo no decida darte una gran utilidad. Entonces, Delgado es un jugador de 23 años, no es un jovencito.
Pasó el proceso completo de universidad.
Exacto, necesita darse a demostrar ya en la mejor liga del mundo. Ojalá que, aunque no me guste el tipo de movimiento, les resulte. No he visto que los contratos de 2 vías en este primer año funcionaran. Más bien tengo hay un caso de alguien que vino desde la Liga de Desarrollo y fue importante hasta las finales de la Conferencia del Oeste. El caso de Green, el jugador de Houston. Estaba en la Liga de Desarrollo, Houston lo llama, contrato de 10 días, lo hace muy bien, 10 días más, hasta que deciden quedarse con él por el resto de la temporada.
Pero Jalen Green es un jugador que no tenía que demostrar nada.
Exacto.
Un jugador que ya es probado en la liga.
Pero es de las facilidades que te da la Liga de Desarrollo, que te pueden contratar cualquier equipo, sin importar con qué filial tú estás jugando ahí en esa liga. Ya para ir terminando con las informaciones de baloncesto, tenemos que decir que Puma tiene un nuevo, la marca deportiva Puma, un nuevo director creativo en Jay-Z, el rapero, que también está muy inmiscuido en esto del deporte últimamente con su firma de Roc Nation, que
está firmando jugadores. Sí, exacto. Esta semana hizo varios contratos.
Es un gran empresario y la firma Puma, que busca retomar en el baloncesto un terreno perdido desde hace mucho tiempo, ha firmado incluso a DeAndre Ayton, a Michael Porter y a Cyrus Smith, tres de los prospectos del draft.
Se habían enfocado mucho ellos en la línea de fútbol. Sí, fútbol,
eso de skate también. También
ese sí, ese sí.
Vamos a ver.
Una gran movida de parte de Puma.
Vamos a ver qué tal le va ahora con el calzado deportivo para el mejor.
O sea, no es tan solo director, un director creativo, sino que él es el director de la división de baloncesto.
Exacto. Entonces, bueno, esperemos que pueda hacer un buen trabajo para nosotros, los fanáticos del calzado deportivo, tener más opciones.
Es así. Bueno, y sí. Creo que algo
es un hombre que es sinónimo. Si tú pones éxito en Google, seguro que te sale Jay-Z.
Empezando por la esposa.
Sí.
Jay-Z tiene una particularidad.
El mayor de los logros.
La esposa que tú quieres, el trabajo que tú quieres, el dinero que tú quieres y la casa que tú quieres.
Y el éxito. Así es.
Bueno, Eric, gracias por compartir con nosotros las informaciones del baloncesto. Como decimos, en breve regresamos para hablar de fútbol. También tenemos por ahí en breve hablamos más bien de velocidad. También hablaremos de fútbol, béisbol y mucho más en Cultura Deportiva.
Cultura Deportiva.
Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453.
Bueno, y arrancamos con Moto Velocidad a 500.000. Hablamos de la Fórmula 1, hablamos de la MotoGP. A propósito, como decíamos al inicio del programa, este fin de semana se corre, bueno, cerquita de aquí, de casa. Se corre en Le Castellet, así se llama el circuito, bueno, sí, la zona donde se corre el Gran Premio de Francia en la Fórmula 1 este fin de semana. Y antes de entrar con esos detalles, vamos a revisar cómo se dieron las cosas el pasado fin de semana en el Gran Premio de Cataluña en la MotoGP, donde, bueno, una vez más se impuso Lorenzo. Los detalles nos los tiene, como siempre, Ray Ureña. Ray, cuéntanos cómo se dieron los acontecimientos.
Bueno, de inicio debo decir que fue una victoria contundente de Jorge Lorenzo. Se creía que los neumáticos utilizados por Marc Márquez, que salió también en una de las primeras posiciones, si no me equivoco fue en el tercer lugar, y estuvo peleando inmediatamente por la primera posición con Jorge Lorenzo, pero Lorenzo, ya luego de transcurrir unas 4 o 5 vueltas, pues pudo ir sacando ventaja y terminó la carrera con casi 5 segundos de diferencia, lo que se conoce como el martillazo en los deportes de motor. Lorenzo dejó simplemente a Márquez sin opción de pelearle. Márquez, que llevaba unos neumáticos duros, se suponía que luego de la décima o decimoquinta vuelta, pues podría tener más velocidad, sobre todo en las curvas y la agresividad que le ha caracterizado siempre, pero no fue así. Lorenzo, no sé, esa nueva pieza, como se le ha dado a conocer en el motor, más las ciertas modificaciones que le han hecho para adaptar la aerodinámica y el físico de Lorenzo, que se adapte mejor a la moto. No sé si luego de 2 años, casi ya completando la segunda temporada, es que se han dado cuenta de las peticiones que hacía Lorenzo, o es el plus de saber que va a dejar la casa italiana para la próxima temporada? Ese plus, ese ánimo de mostrar lo que él tiene por dentro, está saliendo ya en este momento, cuando ya sabe que no estará el próximo año con la Ducati, sino que será compañero precisamente de Marc Márquez.
Rociel Vázquez también está con nosotros, y yo sé que Rociel tiene una opinión en cuanto al desempeño de Lorenzo luego de estos ajustes. Entonces, buenos días, Rociel, ¿cómo estás?
Buenos días, Alexis, buenos días, Radio Escucha y muchachos en cabina. Bueno, en mi opinión, aún siendo Lorenzo un tres veces campeón, siento que ha estado mucho tiempo rezagado y dormido. Y de buenas a primeras, Lorenzo tiene dos carreras que no se le ve ni la placa, como dicen. Entonces yo entiendo, en mi opinión personal, que ese pequeño plus se lo dio esa piececita y esos ajustes. Claro, no vamos a desmeritar, es muy buen piloto, pero en cuanto a desarrollo, él no ha hecho tanto desarrollo en esa máquina. Ya ese plus se lo está dando eso. Y si eso era lo que él necesitaba, pues bienvenido sea, porque ya era justo que Lorenzo, ya yo pensaba que Lorenzo ya ni corría. Y si esta es la coronación que él tiene para despedir ese equipo, para el año que viene ya correr junto con Márquez, pues felicidades para él.
Entonces, ¿quiénes acompañaron en el podio a Lorenzo en esta edición?
Claro, sí, estuvo Marc Márquez en segundo lugar, lo que le permite continuar con gran ventaja en la primera posición del standing global. Valentino Rossi terminó en tercero, y también Valentino, sumando estos puntos, pues sigue a Marc Márquez. Valentino, sí, todavía desde un tanto, sin tener ese dominio, podríamos decir, se mantiene pues en segundo lugar, buscando darle casa a Márquez, aún sin haber ganado una sola carrera en este circuito, pero con 4 podios y siempre llegando entre las primeras posiciones. En tercer lugar, ya como decía, luego llegó Crutchlow y Dani Pedrosa, que se ha mantenido en estos lugares de quinto hacia abajo. Son los lugares que está Dani Pedrosa. Por eso Honda está contratando a Lorenzo para hacer equipo con Marc Márquez para el año siguiente. El standing global es de la siguiente forma: 115 puntos para Marc Márquez, Valentino Rossi con 88, Maverick Viñales con 77, Johan Zarkov, el francés de Yamaha, la Yamaha Satélite, con 73, y Daniele Petrucci con 71. Lorenzo y Dovizioso caen hasta la séptima y octava posición. Miren, si Lorenzo estaba tan mal que aún con 2 victorias seguidas solo suma 66 puntos.
Con 50 puntos sumados en las últimas 2 carreras.
Exacto, solo en las otras anteriores solo había conseguido 16 puntos. A eso se refiere Rociel.
Sí, mira si estoy en lo cierto. Mira si estoy en lo cierto. Que, o sea, de buena primera, liderando 2 carreras consecutivas, porque lo de él ya ha sido continuo.
Así entonces, es.
Rociel está llena de odio con Lorenzo.
¿Qué será lo que le pasa?
Bueno, la cuestión es que revisando así la tabla, como yo comentaba la semana pasada, de hecho, que si, bueno, no sé si fue la semana pasada, lo comentaba en el grupo nuestro, de que de Lorenzo seguir obteniendo victorias se va a meter en los cuartos, y yo, bueno, en el dinero. Así yo pienso, sí, que de hecho con otra carrera ya estaría peleando por el podio de la clasificación, es decir, porque estamos, hay que ver que del primero al 9 en la tabla de clasificación las cosas están cerradas, más bien desde el segundo al 9, porque Márquez está ya bien cómodo en la primera posición.
Sí,
pero nada, vamos a ver cómo se siguen desarrollando las cosas.
Todo depende, Alexis, de cómo continúen Rossi y Márquez sumando, porque esa es la constante, que siguen sumando, aunque no ganen todas las carreras, pero siguen sumando. Y eso le hace seguir manteniendo cierta ventaja. Pero si Lorenzo gana un par de carreras más, podrá pelear por la contienda realmente.
por el campeonato.
Sí, y eso está bien para seguir fomentando la competitividad de esta disciplina. Como decía, se corre el Gran Premio de Francia, que regresa luego de, desde 1990, no se corría en este circuito Paul Ricard.
28 años fuera tenía.
Sí, ya lo sabes. Entonces, Rocío, ¿cómo se han dado las cosas en este fin de semana que, bueno, hoy han sido recibidos con lluvia?
Sí, de hecho, no se pudo llevar a cabo las prácticas 3, y como se pasa de tiempo, el horario de estos circuitos, el protocolo se lleva muy a la rajatabla, como dicen, y no pudieron hacer las prácticas 3 debido a la lluvia. Entonces eso da un poquito más de emoción a lo que sería la quali, porque es con un terreno húmedo y hay pilotos que de verdad les fascina correr en lluvia. Y en sí no estaría lloviendo para la quali, pero sí estaría la pista bastante húmeda. En las prácticas 1 y 2 se vio un Mercedes-Benz liderando esta vez. Con unos neumáticos ultra y soft, tomando en cuenta que Mercedes-Benz ya cambió la unidad de potencia, porque ya llevaban 7 carreras con ese motor que tenían, y si le ponían una más, creo que iban a correr el riesgo de Malasia de 2017, que Malasia iba Hamilton liderando y ese motor hizo boom. Eso fue como agrio en el estómago. Y ya tienen una unidad de potencia nueva. Vamos a ver qué pasará. Dicen que sí, dicen que no, que Mercedes la pista no le conviene, o que Ferrari todavía está sacando la cabeza. El campeonato está a cabida de un punto, 121 a 120 Hamilton y Vettel. Eso es una diferencia que pone a todo el mundo en stand-by. Todo el mundo está así, Dios mío, se lo va a llevar. Yo lo que sí sé es que el que gane las 3 carreras que van antes del parón, ese va a llevar mucha ventaja, y creo que así se podría quedar el campeonato. Ferrari está en esto, tiene un nivel de desarrollo diferente este año, y Mercedes-Benz siempre trae sorpresas.
Bueno, ya para cerrar, y a propósito de las condiciones del tiempo, de las estrategias que hay que tener en cuenta, y del uso del nuevo neumático, del Hypersoft, muchas veces nosotros, los que seguimos un poco, que no somos tan bueno, que seguimos la 1, a veces vemos que, bueno, que se hacen las entradas a pits, que se cambian neumáticos y todo eso, pero a veces no conocemos a fondo de cuáles son las reglas y cuáles son los neumáticos que se utilizan en la Fórmula 1. Este año, si no me equivoco, hay unos 7 compuestos diferentes para utilizarse.
Sí, hay 2 nuevos, que es el Ultra, que es el rosadito claro, y el Ultra duro, que es el anaranjado. Por lo general, el número de juegos de neumáticos que cada piloto debe tener es de 14 a 11 en cada gran premio. A elegir por cada gran premio deben ser 3 obligatoriamente utilizados. Es decir, pueden tener la opción de 3 neumáticos, pero pueden también reutilizar el mismo compuesto. Si tienen uno nuevo o uno usado, por ejemplo, pueden cambiar de blanco a blanco, pero están obligados a hacer una parada. Aunque no hagan una segunda parada, están obligados a utilizar, a hacer un cambio, aunque hagan la misma puesta de nuevo.
Bueno, yo pensaba que era lo contrario, que había que utilizar compuestos diferentes, no, por lo menos 2 compuestos diferentes.
No es necesario. Lo que sí obliga es hacer un cambio, ya se hace un rejuego de nuevas o usadas, porque hay veces que utilizan compuestos en prácticas y no están todavía en condiciones y se guardan ahí, se mantienen en stand-by. Y si la estrategia va bien con X neumático, con X compuesto, perdón, se puede volver a poner. No es necesario que cambie a otro. Lo que sí es obligatoria es la parada.
Okay, bien. Interesante lo de los neumáticos. Más adelante seguiremos abundando sobre este y otros temas técnicos que quizás muchas veces no tomamos en cuenta. Pero tú sabes cómo yo voy a llamar cuando yo me entere de que entran para cambiar un mismo compuesto, para poner quizás uno usado y eso. Yo lo voy a llamar una entrada pits a los dominicanos. Porque el dominicano es el que cambia, siempre cambia la goma por goma usada. es fácil comprar goma nueva.
Yo pero entiendo bueno. Que este año esta gente, Pirelli, sea como, no sé cuántos neumáticos es que van a poner. Y de hecho, los neumáticos blandos, a diferencia de años anteriores, son más duros, no degradan, aunque degraden, duran muchísimas vueltas. Y de hecho, el más duro, esta temporada nunca lo han puesto ni lo van a poner, porque eso tardaría mucho en calentar. Y eso no se acaba, yo creo que, y retrasa mucho también, porque la ventaja de los neumáticos, del neumático nuevo, los más blandos, es que aunque tenga más degradación, calienta más rápido, tiende a llevar a una temperatura a punto, y eso facilita velocidad, más drag, o sea, más agarre, y esa es la ventaja de los neumáticos blandos de ahora. En esta carrera solo se van a utilizar los ultra y los soft, los rojos.
Bueno, gracias, Rociel, por compartir, y también a Ray por compartir las informaciones del mundo de la velocidad de NA 500.000. Ya regresamos con más. Decirles que en el partido de Bélgica-Túnez se fue a la pausa 3-1 arriba Bélgica. A propósito, ya regresamos para hablar de fútbol en Cultura Deportiva.
No cambies, regresamos con más en Cultura Deportiva. Sale el sol y desde muy tempranas horas del día, en The Plain Rolling Doors, manos expertas elaboran todas las piezas para puertas enrollables que se distribuyen en todo el país y se exportan hacia Puerto Rico y Haití, con las que se construyen más de 3.000 puertas al año, que protegen más de 2.000 negocios y cerca de 1.000 residencias. Nuestra garantía es avalada por cada uno de los fabricantes de puertas enrollables que día a día depositan su confianza en nosotros por la calidad y servicio que ofrecemos. Estamos ubicados en la calle Emilio Prudón, número 60, Bellavista, Santiago. Teléfono 809-247-0101. Dupont Rolling Doors, fabricantes de piezas y puertas enrollables.
Estás escuchando Cultura Deportiva.
Desarrollo de Cultura Deportiva y entramos en Mundial. Hablamos de cosas que han pasado. No sé si este RAE, chicos, no sé si este Mundial es más competitivo o las grandes potencias del fútbol ya no son tan fuertes, pero sin lugar a dudas, bueno, yo digo así, pero yo repito lo que he dicho, porque yo no soy tan viejo para haber seguido todos los Mundiales, pero sin lugar a dudas ha sido uno de los que más resultados sorpresas se han obtenido.
Definitivamente, Alexis, ¿entiendes? ¿Sí?
No, adelante.
Sí, es un mundial que por suerte, Eric y yo planeamos hacer algunas predicciones. Sí dimos en su momento algunos que eran favoritos para pasar de grupo, pero no nos pusimos de loco viejo.
Gracias.
Hacer ciertas predicciones así con algunos equipos que sobre el papel se veían muy superiores a otros, pero la verdad que me parece que este mundial pues está siendo dominado por los directores técnicos. ¿Por qué mi planteamiento? Bueno, si te das cuenta, hay equipos que no tienen esas grandes estrellas como otros, que sí están plagados en cada posición, incluso en la banca, de jugadores que por mucho le llevan a los que están titulares en otras naciones, pero es el caso de Arabia Saudita, el caso de Egipto, Marruecos. Sin embargo, grandes selecciones de mucha tradición y con superestrellas, como ya decía, en cada posición, no han podido
sacarle grandes ventajas.
Exacto, sacar esos grandes resultados. Si te das cuenta, uno de los resultados más abultados fue el de Rusia, 5-0 sobre Arabia Saudita, abriendo el Mundial, pero nadie se esperaba un resultado así.
De hecho, Rusia, Bélgica y Croacia son los únicos equipos que han goleado,
que han tenido una diferencia así de más de 3 goles. Entonces, realmente creo que es un planteamiento, el planteamiento del técnico, poder disponer de cómo juega tal selección. Mira, vamos, este equipo se desplaza mucho, abre mucho con los laterales, vamos a plantear que los extremos estén aquí esperando, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de planteamiento. Y déjame decirte, si ven el juego de Arabia Saudita, hay un juego contra Uruguay, juegan bastante bien, muy organizados, pasan la bola, se asocian, tienen jugadores con mucha habilidad. O sea, Arabia Saudita perdió, pero a mí me encantó cómo jugó, me quedé sorprendido realmente.
Eso es algo que te iba a mencionar, Ray, que me tiene sorprendido a mí también, y es que popularmente o usualmente vemos que cuando un equipo pequeño, una selección con menos tradición, le juega bien a una con más nombres, con mayor tradición, es todos defendiendo atrás.
Sí, sí, y al contragolpe.
Pero está pasando algo diferente en este Mundial. Los equipos no están totalmente encerrados atrás, aunque estén bien organizados. Los equipos pequeños o las selecciones de menos renombre se están atreviendo y están teniendo llegadas.
Sí,
no es que los juegos pasan 1-0 porque se encerraron atrás y le anotaron un gol y como quiera siguiera. Están saliendo, eso están jugando inteligentemente, y hay que tomar en cuenta un factor también: la preparación física de los jugadores de esas selecciones.
Sí.
El desgaste físico es increíble, pero te ganan en velocidad.
Solo un equipo he visto con problemas serios de condición física, y fue Costa Rica contra Brasil. Le pasó factura, y Brasil al minuto 80 parecía como acabando de entrar al terreno si lo comparabas con Costa Rica.
Sí.
Ese equipo, quizás el desgaste del partido anterior le pasó factura ahí, no tiene ese rejuego en el banco para poder cambiar tantos titulares, pero otro equipo tampoco lo han hecho. Entonces creo que debieron de llegar con mejores condiciones. Son jugadores que han estado en liga igual que todos los demás, y entiendo que debieron estar en mejor condición física. No sé si quizás el cambio de clima tan diferente, pero vuelvo a lo mismo.
Hay a otros como México, otros lo están como haciendo. Brasil,
bueno, aunque los brasileños están casi todos
los
en Europa.
Los japoneses y los coreanos también.
También, también. Japón jugó fresquecito hasta el último,
sí,
hasta el último
está momento. Y siempre rápido, siempre.
Es así.
A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la banda derecha del equipo de Perú, con Advíncula
y Carrillo.
Y Carrillo. Increíble, jugadorazo, increíble. Totalmente. Aunque Perú está fuera prácticamente.
Sí, pero no porque no ha jugado bien.
Exacto.
Ese primer juego contra Dinamarca merecieron el triunfo.
Esos dos tipos en el minuto 87 te hacen una carrera de 70 metros y se llevan a todo el mundo.
No vi un solo desborde de Carrillo que no lograra hacer un pase, un centro, que se lo bloquearan, o por lo menos ganaba el córner. Creo que es algo increíble la velocidad, la forma que tiene este jugador, el control del balón y los dribles que puede hacer.
Y eso te habla de la forma física y la preparación que tuvieron estos jugadores.
Así es. Entonces, ya viendo de lo global, ¿qué resultado te ha parecido más sorpresivo?
México-Alemania.
No, a mí no tanto, en realidad. Te voy a decir.
No, para mí es ese. Para mí ha sido ese. Porque no solo es el resultado, Eric, sino la forma como jugó México. No sé si estás de acuerdo, Alexis.
Sí,
la forma como jugó México.
Recuerden, hace un par de semanas mencionamos a México por su problema extra cancha de la fiestecita aquella. Uh-huh. ¿Y qué decíamos? Yo dije en ese momento, México tiene que aprovechar esta generación.
Sí,
también. Tiene quizás su mejor generación, con jugadores en Europa, en buenos equipos de Europa, aunque no necesariamente en las grandes ligas.
Y en su mejor momento algunos.
Exacto, en una edad de entre 26, 27, 28 años, jugadores resaltando en ligas de segundo nivel, pero en equipos buenos de esa liga, sí, como claro, el PSV, como el Porto, como el Benfica. Entonces este era el momento de México. Sorprendente porque le ganó al campeón del mundo. Pero no me sorprende tanto el trabajo que se ha venido haciendo con México y estos jugadores. Sí jugaron como nadie lo esperaba. Pero hay otros resultados que... Lo de Argentina ha sido desastroso, bueno, sencillamente. Eso también es sorprendente para mí.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo de México. O sea, y algo que yo siempre he criticado, o sea, cómo la prensa mexicana, cómo tú descartas precisamente a tu equipo cuando se habla de que tú tienes una de, una de las mejores generaciones de jugadores en la historia de la selección. ¿Cómo tú lo descartas herramientas si tú tienes las condiciones para ir a competir? O sea, esa es una de las cosas que yo siempre he cuestionado. De esa misma manera, a propósito de que tú hablas de Argentina y del comentario que decía Ray hace un instante de que en esta versión, en este torneo mundial, se ha impuesto la dirección técnica. Yo pienso que lo mismo en el caso de Argentina. O sea, todo el mundo habla, no, que Messi es el mejor, que Messi no tiene un jugador que le haga el juego. O sea, para mí el problema de Argentina viene desde la dirección técnica, porque estamos hablando del equipo más caro en el Mundial. Un equipo un equipo con nombre, con camiseta y con jugadores de renombre. Entonces yo no entiendo cómo es que todo el mundo, que no es favorito, o sea, los jugadores están ahí. Yo pienso que el problema viene desde la dirección.
Mira, ayer veía un tuit de Luis Omar Tapia, el legendario comentarista chileno que estuvo en Fox en la Champions, ahora está en Univisión Deportes, y decía que cree que la selección le ha quedado grande a Sampaoli, que no ha formado un equipo adecuado para acompañar a Messi. Muchos de los comentarios se dirigían que es el principal fallo, que Messi viene a la selección quien él entiende, quienes son sus allegados, vienen a jugar, y que le impone ciertas alineaciones al técnico. Se ha dicho eso desde hace mucho tiempo. Recuerden que el Tata Martino llegó a Barcelona por la relación que había con Messi, luego llega también a la selección y no hace nada prácticamente. Entonces ahora, con esto, Messi se nota como un tal... Ese partido de ayer, contra Croacia, no fue ayer, sino el anterior, el jueves, realmente yo noté a Messi caminando gran parte del juego, simplemente caminando. Muy pocas veces tocó el balón o pudo hacer un drible, un recorrido de 10 metros, pisando. No lo hacía. O sea, creo que falta algo, hay un problema realmente interno, motivación del jugador. Realmente no sé dónde va a parar, si tiene chance aún Argentina, si este nuevo brío de que Nigeria ganara, pues le puede dar ese plus y ese ánimo para que consigan esos puntos que le hacen falta y pasar en este grupo. Pero hay problemas serios. Mira, para concluir, tú tengas tu participación, vi un video, me enviaron a un grupo de fútbol, y era una entrevista a Sergio Agüero. Lo paran cuando van entrando ya a los camerinos y le dice: Sampaoli ha dicho que muchos jugadores han quedado de ver en la selección, que no han estado a la altura del proyecto. Agüero se queda por unos segundos, piensa, tiene una cara de contrariado, dice que diga lo que quiera y se va. O sea, es como que dice: a mí no me importa, como que no sigue, no está en el alineamiento del técnico. Puede ser que sea el sentir de muchos jugadores.
Es lo que pienso, va más allá del técnico Sampaoli, porque Argentina no anda mal desde la era de Sampaoli. Anda mal desde mucho antes, y es una cuestión, me parece, de los jugadores y del ambiente interno. ¿Por qué no juega Dybala? Un ejemplo.
Eso es otra cosa. Le dieron unos minutos y yo ni siquiera pude decir en qué posición está Dybala, porque no se veía definido una posición.
Entonces,
donde vino a aparecer a tocar un balón fue que fue a ayudar al defensa lateral a pelear una pelota defendiendo.
¿Por qué no está Icardi? Entonces, son cosas que alimentan más eso de que Messi lleva a sus amigos a la selección, porque Icardi es el delantero en mejor momento de Argentina, se claro. Quedó fuera del Mundial, ya sabemos que hay un asunto personal ahí con un amigo de Messi, una cuestión. También sabemos que Dybala no es del agrado de Messi, según muchos reportes. Dybala no juega. Entonces, al parecer, hay una influencia dentro del vestuario que hace que las cosas no caminen bien. Yo no digo que sea necesariamente de Messi, pero entre estos jugadores seguramente hay una mala vibra y que no deja que la selección avance.
Pero hay ciertas decisiones también que están un poquito, que están un poco, no sé, mira, el caso de que él Sampaoli mete a Higuaín por Agüero. Yo digo, bueno, si van a cambiar, supongo que van a bombear algunas pelotas para que de cabeza cambiar la estrategia y tratar de ganar algunos cabezazos. Pero entonces siguen jugando por el suelo. Si van a jugar a ras de tierra, Agüero es mucho mejor para ese tipo de sociedad, más rápido, domina mejor y tiene mejor tiro que Higuaín. ¿Por qué entonces cambiarlo y seguir con eso? Entonces no se entiende si es que está perdido hacer un cambio, puede hacer el cambio, pero no hay un cambio de táctica. Tienes que hacer algo diferente si estás perdiendo. Modric y Rakitic acabaron con el equipo de Argentina. Acabaron literalmente con el equipo de Argentina. Y es,
está bien que no es bueno jugar a ser técnico, pero Vanega y Villa en la banca. Para mí eso es lo mejor del medio campo.
De Vanega solo lo entiendo si está tocado, lesionado, sí. pero no debe ser.
Para mí eso es lo mejor que tiene Argentina en el medio campo. Entonces claro, no entiendo por qué salen.
En cuanto a inteligencia, para tomar decisiones,
sí, los dos para mí son
el talento que tiene Vanega para poner el balón donde él quiere.
Entramos en el tema de Argentina, pero dejamos un poco atrás lo de las sorpresas del Mundial para mencionar algunos partidos. Fuera de ese 1-0 que México logró imponerse sobre Alemania, tenemos también otra sorpresa. Para mí, Japón le ganó 2-1 a Colombia, y en el siguiente partido Senegal le ganó 2-1 a Polonia. Sí. Polonia y Colombia, que están llamados a hacer lo que pasen de ese grupo.
Así lo entendí realmente. Sadio Mané realmente se mostró en este partido. Tuvo esa banda desequilibrado totalmente a los defensores de Polonia y creó las oportunidades necesarias para ganar ese partido. Lewandowski, un partido del olvido. No se entiende por qué Pekerman no puso a James Rodríguez de inicio. Está claro que James venía con una lesión de tobillo, pero él había dicho que estaba bien, estaba al 100% y quería jugar. Una tarjeta roja al inicio del partido de Carlos Sánchez, una mano
en el área, muy
fue expulsión irrefutable. Y ya de ahí en adelante modificó totalmente, cambió el esquema de Colombia y Japón a través de la velocidad y un dominio, un juego que no era propio de Japón, pero es como le digo, la preparación, los directores técnicos, ya esto globalizado, cualquier selección te juega igual a una europea, igual a una sudamericana, y realmente este es el Mundial de las Sorpresas. El equipo que entiendo ha llegado y ha jugado bien, entre ellos está Croacia, ha pasado bastante bien, y Bélgica, que ha ganado, no son rivales, vamos a decir, contundentes, pero como estamos viendo, equipos que han dado la sorpresa, sacando empates, sacando resultados. Bélgica le ganó por 3-0 a Panamá, y ahora mismo está goleando por 3-1 a Tunisia también, que tuvo que ganar Inglaterra a Tunisia, le tuvo que ganar pues sobre la hora con un gol del prodigioso Harry Kane. En el ámbito de los partidos tenemos que mencionar también que aquí se juega fútbol y está también la LDF. No hubo acción la semana pasada, pero no quiero terminar la sección sin decirles que este fin de semana, ya hoy, tenemos varios partidos, incluyendo, empezando con el del Inter RD, que recibe a Atlético San Cristóbal. Los Delfines del Este reciben a Club Atlético Pantoja, y OIM recibe a Barcelona Atlético. Esos tres partidos para hoy. Hoy sábado. Mañana domingo, Cibao FC recibe a Moca. Partidazo, el clásico del Cibao. Moca, que ha estado teniendo muy buenos resultados, está peleando en las principales posiciones de la tabla de la LDF. Cibao FC, que tratará de seguir en primer lugar buscando una victoria. Vega Real, necesitado de puntos, al igual que Atlántico FC, se enfrentan estos dos equipos mañana en el Olímpico de la Vega. Y para concluir la jornada, el equipo sensación de esta temporada, Atlético San Francisco, visita a Jarabacoa, que estará jugando también en el Olímpico de la Vega, pero hay que definir realmente ahí cuál juega los juegos, a qué hora serán en estos dos equipos, La Vega y Jarabacoa, que estarán compartiendo terreno, de ser, de cambiar la sede de este equipo. Este anuncio lo tengo ya hace varias semanas. Lo vamos a informar por Twitter cuál equipo estará jugando si cambia de sede. Estos son los encuentros que tenemos en la LDF. Continuando, ya para dar lo que nos espera del Mundial, ¿cómo puede Argentina pasar? Hablamos de Argentina porque es uno de los países que tiene más arraigo aquí en el país, muchos descendientes o familiares argentinos, además de que muchas personas siguen las ligas con ciertos jugadores y ya se identifican también con la selección. Argentina tenía chance, lo primero que tenía que darse es que Nigeria ganara ayer, y ya eso sucedió. Islandia se mostró muy diferente al equipo que habíamos visto anteriormente, y entonces pues podemos analizar qué necesita Argentina para pasar de ronda.
Lo primero que necesita es ganar su próximo partido sí o sí a Nigeria. Lo segundo que necesita es que Croacia le eche una mano y le gane a Islandia.
Así es.
Si Croacia no le gana a Islandia, o empatan, ¿verdad? Que si Islandia llega a ganar ese partido, Islandia tiene una diferencia de menos 2 goles y Argentina de menos 3. Si Islandia gana y gana Argentina, tendrían 4 puntos los dos. Islandia necesitaría tener mejor diferencia de goles que Argentina y viceversa.
Que lo tiene en este momento.
Exacto, que lo tiene. Tiene un gol a favor, ¿verdad? Sí. Entonces, Argentina necesita ganarle a Nigeria y ganarle por más goles de lo que Islandia le ganaría a Croacia de ganarle.
Ese segundo gol que le hizo Nigeria ayer a Islandia le facilita las cosas a Argentina.
Sí.
Porque entonces, de competir Argentina por un segundo lugar en el grupo con Islandia, tendría que hacerle menos goles propia Nigeria, porque ya Nigeria le redujo el gol diferencia a Islandia. Mira, nadie sabe a quién está ayudando realmente. Y
si la lógica se da, Croacia debe por lo menos empatar con Islandia.
Mira, dado
la condición, no es el mundial de la lógica.
Tenía que darse 3 condiciones y ya se dio la primera. Nigeria derrotó a Islandia. Ahora Argentina debe derrotar a Nigeria en su próximo encuentro y Croacia debe evitar la derrota, ya sea ganarle a Islandia o empatar con Islandia, y entonces Argentina pasa. No está difícil para Argentina, pero yo entiendo que esa condición de Croacia se puede dar.
O sea,
el problema está en que Argentina pueda ganarle a Nigeria.
Lo difícil, eso te iba a decir, es que Nigeria está vivo.
Mire qué pasa, el primer partido que perdió Nigeria,
Nigeria buscará el empate.
No abrió Musa, aunque ni tampoco Iheanacho. Ayer abrieron esos dos.
Lo que yo voy a decir, que luego de ver el partido de ayer de Nigeria, yo no sé qué tan buenas noticias tiene Argentina, porque a mí me encantó cómo jugó Nigeria ayer.
Sí, te digo, los delanteros que estuvieron jugando ayer no abrieron el primer partido que perdieron de Croacia. Y mira cómo jugaron Iheanacho y sobre todo Musa. Entonces creo que es un plus, y Nigeria realmente se la va a poner difícil. Ese partido va a ser... hay que tener la patillita de la presión ahí al lado, porque será realmente infartante. Vamos a ver qué tal está los demás grupos. Alemania tiene chance, pero debe también de sacar buenos resultados. Se suponía que contra México tenía una victoria y no ha sido así. Otros equipos también que están ya prácticamente descalificados, pero lo seguiremos analizando porque el Mundial apenas inicia. Nosotros seguiremos dándole las principales informaciones.
Antes de continuar con el contenido, simplemente decir que Bélgica va goleando 4-1 a Túnez en el minuto 53. Doblete del jugador favorito de Josué, que está por ahí, Lukaku.
Así es. Lukaku ya empata en el liderato de goleo con Cristiano Ronaldo. 4 goles para esos dos trabucos.
Diplan Bowling Doors, fabricantes y distribuidores número uno de puertas enrollables. Puertas con calidad que le brindarán la seguridad y protección necesaria para su residencia
oficina o comercio. Y Plan Rolling Doors, calidad y seguridad para su tranquilidad. Estamos en la avenida Emilio Prudón, número 60, en Santiago, con el teléfono 809-247-0101. Y Plan Rolling Doors.
Aquí hay cultura.
El máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de Fútbol es el alemán Miroslav Klose. En 2014 marcó su gol número 16, lo que le convirtió en el primero de la lista, desbancando al brasileño Ronaldo con 15.
Más que deportes, somos cultura.
Bueno, llegamos a nuestro momento de Tecnosport, donde hablamos de la tecnología y este mundial, bueno, además de los resultados sorpresas, también catalogado como el mundial más tecnológico. Y una de las principales, vamos a decir, atracción, o lo que ha llamado más la atención, ha sido la implementación mundial del VAR, la agencia arbitral de video. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, simplemente decir brevemente que hay unos tres. ¿En qué consiste el VAR? Pues hay unos tres asistentes y un técnico de video. Estos asistentes son árbitros, ¿verdad?, que conocen todo el juego, y un técnico de video, que es el que le facilita las repeticiones y los ángulos para tomar las decisiones. Estos son los encargados de revisar las imágenes que se tomen en cancha e informar al árbitro solo en casos de que se identifique un error claro o bien que pase inadvertido un accidente grave. Chicos, ¿qué le ha parecido a ustedes el VAR hasta el momento?
En la aplicación del VAR hasta ahora le doy 10 de 10. Los penaltis que se ha decidido a través del VAR han sido realmente bien llamados, y también las jugadas que ha anulado han estado bien. Pero alguien me preguntaba en qué caso debe usarse el VAR, por qué no siempre lo utilizan, y pasa lo siguiente. Lo primero, el VAR se utiliza cuando hay una jugada que está en duda luego de que el árbitro llama. O sea, si el árbitro ve una jugada, él no puede decir vamos al VAR. No, él tiene que llamar, él tiene que decir es falta o no es falta, es penalti o no es penalti. Tiene que tomar una decisión y entonces ahí podría consultar el VAR. En otro caso, es como pasó en ayer en el juego de Islandia. El árbitro llamó una jugada, un saque de puerta, pero había una jugada que se sospechaba era falta. Cuando él iba a dar continuidad al juego, le hablaron, porque se puso la mano aquí y dijo, hizo la seña de un cuadro, que significa, ¿verdad?, como si fuera una pantalla. Entonces se va a revisión. En esa revisión pitan un penal a favor de Islandia, que de hecho falla Gylfi Sigurðsson. Con bastante tiempo tenían chance de remontar. Creo que eso fue lapidario para el equipo de Islandia. Entonces, esa es la forma como se utiliza el VAR. Si hay una jugada en duda, el árbitro puede pedir que revisen, no darle una decisión, sino pedirle al árbitro que revise junto con ellos. Ellos dan la opinión, el árbitro también va a verlo y se llega a una conclusión. Ahí él pitó el penalti y fue un penalti bastante claro realmente, y así han sido las otras jugadas. En Italia parece que...
Oye, cuando el VAR le hace una llamada al árbitro... Uh-huh. Porque puede ser, darse ese caso también, o sea, que, bueno, como tú acabas de dar el ejemplo, el árbitro tiene la opción de decisión inmediatamente, según lo que le dice el VAR, sí. O puede ir a revisar,
sí,
el ejemplo que tú acabas de mencionar.
Así es. Así es, sí, pueden darle ya una, mira, lo vimos de tal manera porque hizo esto y esto, tú no lo pudiste ver, o sea, hay una comunicación y él puede ir, tiene un monitor donde está prácticamente, o casi siempre, está a la salida del túnel, ahí lo colocan y puede ir a ver también las jugadas varias veces repetición. Sí me decía una persona el otro día que deberían darle ejemplo al béisbol, que se toma tanto tiempo para revisar y aquí es cuestión de uno o dos minutos.
Eso lo decía. Ese era mi comentario.
Ah, perfecto. Sí, si había que alguien de aquí me lo había dicho.
Sí, no, definitivamente. A mí me llamó mucho la atención y una de las principales quejas del VAR, o sea, desde antes de implementarse, era que se iba a distorsionar, o sea, el juego, que se iba a perder el ritmo del juego.
Sí.
Sin embargo, a mí me ha impresionado la agilidad con que se hacen las revisiones.
Así es. Realmente ha sido muy bien usado. Y creo que las principales ligas deberían también tomar esto en cuenta. La Premier League, viendo lo controversial que ha sido en Italia, le ha dado 2 años más para entrar, por lo menos 2 años más sin VAR. Para esos 2 años van a jugarse sin el VAR, para entonces cuando cumple ese plazo, tomar una decisión si lo integran. No han estado muy de acuerdo, pero creo que la FIFA, como lo ha utilizado ahora en el Mundial, pues estará siendo bastante atractivo para otras ligas también que lo implementen. Y quizás también mejorar la italiana, que de hecho la aplicación no ha sido tan buena. Ha dejado mucha controversia, no como en el Mundial, que casi creo que todo el mundo ha estado de acuerdo con las decisiones que han sido revisadas a través del VAR.
Ha sido la única implementación de este Mundial. De hecho, en este para Tecnosport quisimos dividirlo en 2 partes. En esta ocasión deciden directamente en el juego que pueden influir en un resultado, y ya luego hablaremos de otras con respecto a la posición y ese tipo de cosas. Otra en esta edición es el seguimiento del rendimiento, o EPTS por sus siglas en inglés, y esto consiste en que a los entrenadores se le entregan una tableta a cada uno, donde ellos reciben informaciones de cámaras de seguimiento óptico que siguen los movimientos de los jugadores y la pelota en la cancha, y esta información es procesada y transmitida a los dispositivos para que los técnicos puedan tener datos para evaluar el carbono. Es estrategia.
Sí, así es.
El desempeño. Yo recuerdo que yo creo que fue cuando cambiaron al Kun Agüero, me parece, no recuerdo cuál otro jugador fue de un partido que estaba viendo, que precisamente daban la información de que ya él llevaba unos 10 kilómetros recorridos en el partido. O sea, esas son informaciones valiosas para todo hablar si un jugador está cansado o no, por ejemplo. Y es algo parecido a lo que en el béisbol hace el StatCats en MLB, para que tengan una idea más o menos.
Sí, realmente esas son unas cámaras que se colocan en la parte superior de los estadios y dan seguimiento a cada jugador de manera...
Eso también se ve en varios, además del béisbol, hay varios deportes que lo tienen, principalmente en el fútbol americano, son especiales, tienen cámaras en todos los ángulos. Y pueden hacer la repetición, porque ellos tienen lo que es el pañuelo rojo, que es la repetición, para chequear una jugada inmediatamente, determinan, tienen una cámara 360 grados, igual que el baloncesto también.
Sí, esa cámara 360 grados es bastante buena, me gusta verlo cuando hacen las tomas.
En Fórmula 1 también se utilizan estas cámaras. En cualquier lugar de la pista hay una camarita de esa integrada.
Perfecto. También, importante. Si se dan cuenta, los noticiarios deportivos utilizan mucho la zona de calor.
Exactamente.
De dónde estuvo, dónde estuvieron los pases, dónde estuvo la presencia más de cada jugador. Y es a través de este sistema. Pero se da mucho seguimiento también a los toques y jugadas creadas, la participación que tiene un jugador, sobre todo en un deporte como el fútbol, que es de tanta continuidad, donde se hace, no es fácil ubicar dónde se desplaza un jugador, donde pueden cambiar mucho de posición. Si te das cuenta, en el béisbol tú sabes que vas a ver a un jugador aquí en esta área y va a estar pues casi siempre en ese entorno. Es realmente de mucha utilidad, como decías, Alexis, porque puedes ver tanto si el jugador está corriendo pero de manera beneficiosa, detrás del balón, o simplemente está corriendo siguiendo a su equipo, pero no está entrando en contacto con el balón. Entonces lo mejor es hacer un cambio, y esas son informaciones que puedes obtener a través del EPTS.
Bueno, a propósito de que tú dices de dar los seguimientos de toques de balón, una estadística que también se dio a conocer en el último partido de Argentina es que al final del primer tiempo el portero había tocado el balón unas 26 veces y Messi.
Sí, y Messi solo 22.
Messi solo 20. Sí, algo así.
Exacto. Sí, bueno, había sido neutralizado prácticamente.
Sí. Bueno, ya para concluir con esta parte de tecnología, también algo importante es algo que ya conocíamos desde la edición pasada, que es la tecnología de la línea de gol.
Así es. Sí, esta tecnología 14, así es. Sí, tenemos tenido problemas con la comunicación, Alexis. Sí, esta tecnología que se usa de manera ya fija en la Premier League, el árbitro lleva un dispositivo que también está en su reloj, donde si el balón cruza de manera completa la línea de gol, pues le marca que ha sido gol. Por eso a veces se ven que hay jugadores que les reclaman al árbitro, pero fue gol, y él dice, si no lo marca, no es gol. Y así simplemente la jugada se sigue, no hay que repetir, no están esos goles fantasmas, y tampoco no se evitan goles que realmente han pasado. Recuerdo en uno de estos mundiales donde Frank Lampard, un potente disparo, choca en el travesaño y la pelota sale, pero entró completamente el balón y no se marcó ese gol. Y para evitar este tipo de cosas, entonces se puso a la línea de gol, o la tecnología de línea de gol, mejor dicho, donde el balón debe pasar completo y se marca entonces en el dispositivo del árbitro. Nosotros continuamos con Cultura Deportiva. Esto, bueno, ha sido
aquí Tecnosport. Nosotros revisamos esta vez.
No le cambies, regresamos con más en Cultura Deportiva. Sale el sol y desde muy tempranas horas del día, en The Plan Rolling Doors, manos expertas elaboran todas las piezas para puertas enrollables que se distribuyen en todo el país y se exportan hacia Puerto Rico y Haití, con las que se construyen más de 3.000 puertas al año, que protegen más de 2.000 negocios y cerca de 1.000 residencias. Nuestra garantía es avalada por cada uno de los fabricantes de puertas enrollables que día a día depositan su confianza en nosotros por la calidad y servicio que ofrecemos. Estamos ubicados en la calle Emilio Prudón, número 60, Bellavista, Santiago. Teléfono 809-247-0101. Duplan Rolling Doors, fabricantes de piezas y puertas enrollables.
Estás escuchando Cultura Deportiva.
Momento de hablar de pelota, hablamos de béisbol, el deporte, aunque hay una fiebre, ¿verdad?, mundialista, pero definitivamente vemos la pista del béisbol que sigue muy, muy interesante en las grandes ligas. Nueva vez, buenos días para grandes. Nos trae los detalles de las principales informaciones. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, entusiasmado, Alexis. Feliz por el nuevo logro de Bartolo Colón, que al parecer no trae noticias todas las semanas. Esta semana alcanzó su objetivo, que era pasar de las 243 victorias para estar adelantado a Juan Marichal, el nuestro inmortal, el primer inmortal de nuestro país, como pitcher y como jugador de grandes ligas en el Salón de la Fama. Colón, que logró esta hazaña que después de 42 años le pertenecía al notorio pitcher Juan Marichal, ahora es el nuevo rey de victorias de nuestro país en grandes ligas, donde hemos tenido un largo recorrido de varios jugadores. El veterano de los Rangers, Bartolo Colón, pudo lograr su triunfo la noche del pasado lunes contra Kansas, un equipo de Texas, que inmediatamente también fue ayudado por otro dominicano, que fue Adrián Beltré, que dio su bambinazo en ese partido. Colón, que tiene ya 45 años de edad, comenzó su ilustre carrera, como hemos mencionado varias veces, en el año 97 con los Indios de Cleveland, y se encuentra actualmente jugando con los Rangers. Ya ha habido pasado por el equipo de los Expos, Medias Blancas, Angelinos, Medias Rojas, Yankees, Atléticos, Mets, Bravos, Mellizos, y ahora los Rangers.
Bien, definitivamente que un gran logro para... A mí me gusta mucho lo de Colón. Vos sabes que cuando hay peloteros que están cerca de hazañas como esta, bueno,
te pones un poco nervioso.
No tan solo eso, sino que, por ejemplo, como te mencionaba, Abel dando su liderato para pasar también a ser el no nacido en los con magia.
Sí, sí. Me encantó, sí, la intervención de Colón en la final del partido, que dijo: estoy viendo ahora el próximo hito, que es superar a Denis Martínez, y me voy a preparar para eso. Eso es digno de mirar a este jugador, que ya no tiene nada que probar en el béisbol de Grandes Ligas, ya que
precisamente a eso me refiero. Los demás jugadores dirían: no, yo estoy concentrado en hacer un buen trabajo, yo no pienso en eso, yo estoy en ayudar a mi equipo, ¿no? Pero él es ese es mi objetivo, y todos sabemos que por eso él está ahí.
Exacto.
Entonces, qué bien.
Exacto, muy bien de su parte. Mira, un dato de ese partido, principalmente, me encantó cuando vi los highlights. Ese partido él se enfrentó a Adalberto Mondesi. Es increíble que él se ha enfrentado a tres parejas de padres e hijos en este trayecto de su carrera. Y Adalberto ha sido más contundente a la hora de enfrentarse a Bartolo Colón, donde sí que apenas le batió 145 más o menos durante su carrera, cuando se enfrentó a finales de los 90 y a principios de los 2000, y le tocó enfrentarse a su hijo ahora con Raúl Junior del equipo de Kansas. Fue bonito ver este enfrentamiento, y fanáticos como nosotros, que le damos seguimiento al béisbol desde hace tanto tiempo, ver cómo una persona ha tenido tan largo trayecto y ver cómo ha podido lograr este tipo de hazañas.
Bueno, también ando a otros. Esta semana hubo otro jugador dominicano, y ya continuando con los cambios de julio, ¿verdad? De que se cierre en el final de julio, cuando se cierra el periodo de cambios, ya generó un cambio del dominicano que está tirando buen béisbol, que fue Alex.
Sí, el dominicano Kelvin Herrera, que lo recordamos como aquel gran cerrador del equipo de los Kansas City cuando ganó la Serie Mundial, fue cambiado al equipo de los Nacionales de Washington. El equipo de los Reales, a cambio de tres jugadores de Liga Menor, fue lo que recibió el equipo de los Reales. Washington envió al jugador del cuadro Kelvin Gutiérrez, el jardinero Blake Perkins y el dominicano Joanse Morel, al equipo de Kansas, y el equipo de Washington recibió este superjugador, que es Kelvin Herrera, de 28 años de edad. Tenía en su momento del cambio 14 salvamentos con una efectividad microscópica de 1.05 en esta campaña. Herrera ha sido dos veces jugador del juego de estrellas, ayudó, como menciona, el equipo de Kansas a ganar aquella Serie Mundial 2015, y tiene una foja de 23-27 con 57 salvamentos y una efectividad de 2.75 en 442 partidos, todos en su carrera de 8 temporadas. Y de igual manera, nosotros teníamos una noticia sorprendente del jugador Mike Trout. Mike Trout, que es el jardinero central del equipo de los Angelinos de Anaheim, llegó esta semana a su partido número 1000. Lo sorprendente de este jugador son los numeritos que está acumulando. Recordando que Trout entró a las grandes ligas con 19 años de edad en el 2011. Actualmente tiene 26. Tiene hasta ahora, hasta la fecha, su mejor temporada. Increíblemente todavía puedes tener mejores temporadas hasta el momento. Y la grandeza de Trout se percibe simplemente cuando tú analizas lo que ha sido su carrera, con promedios de 308, con 224 cuadrangulares y 638 bases robadas. Trout es el primer jugador que suma 200 cuadrangulares y se roba 175 bases antes de los 27 años de edad. Trout ha sumado más cuadrangulares y más bases por bolas que el líder de todos los tiempos en sus primeros 1000 partidos, que es Barry Bonds, que logró 172 cuadrangulares y 603 boletos. Solo 4 jugadores han tenido un OPS mejor que Trout en sus primeros 1000 partidos: Frank Thomas, el grande, que tuvo un OPS de 1055, Todd Helton, el gran jugador de Colorado, con 1041, y los dominicanos Albert Pujols con 1040 y Manny Ramírez. ¿Qué números están alrededor y qué nombres están alrededor de este mítico jugador? También su WAR, como hemos mencionado mucho esta estadística en los últimos años, solamente Ichiro Suzuki está por delante de él. No, él acaba de superar este año a Michiro Suzuki con 60.8, solamente seguido de ya retirado Ichiro Suzuki, que en toda su carrera jugó 1651 partidos. Le deseamos salud a este gran jugador para que siga siendo la cara del béisbol como lo ha sido hasta el momento.
Yo pensé que la combinación de Trout con
Pujols,
con Pujols, iba a dar más dividendos ahí en Los Ángeles.
Sí, en realidad esa dupla, más la edad y las lesiones, han afectado mucho a Pujols. Pero el béisbol es un deporte muy complicado y de muchas
también dependiendo de un buen picheo, que quizás no
depende tenía. De muchas muchos factores para que el equipo tenga esos resultados positivos. Y una noticia no tan agradable es la del cerrador mexicano Roberto Osuna de los Azulejos de Toronto, que accedió ya a ser suspendido hasta el 4 de agosto por las políticas de las Grandes Ligas sobre la violencia doméstica. Habíamos mencionado, creo que la semana pasada,
sí, hablamos de él,
de que ya se había determinado por parte de las Grandes Ligas de que él iba a ser suspendido, pero no habían dado los resultados. Osuna, de 23 años de edad, no ha lanzado desde el 6 de mayo, dos días antes de que fuera dado de baja temporal, cuando fue acusado de cargo de agresión en Toronto. Las Grandes Ligas informaron el viernes que la suspensión es retroactiva hasta el 8 de mayo pasado, y lo cual abarca 75 partidos. Osuna se perderá 89 días de su campaña, lo que le costará aproximadamente 2.54 millones de dólares de su salario de 5.3.
Si te das cuenta, el equipo tomó medidas antes de que se conociera la noticia.
Sí,
no,
sí.
No tienen vuelta floja con eso.
No, mira, las Grandes Ligas han sido bastante fuertes con los jugadores que han sido violentos con sus parejas. O han sido...
¿O tienen la acusación?
Tienen la acusación, simplemente con la acusación. Porque recordamos el caso del dominicano José Reyes, que lo mencionamos acá.
Así es.
Que fue sancionado prácticamente por una temporada completa. Y uno que sí va a estar feliz es Vladimir Guerrero, que los Rangers de Texas, increíblemente, le van a rendir homenaje a este jugador que simplemente jugó una temporada con ellos. Vladimir va a recibir un homenaje el 3 y el 4 de agosto en una serie que va a jugar contra otro equipo por el cual él militó, que son los Orioles de Baltimore. Recordando que Vladimir será exaltado al Salón de la Fama el 29 de julio de este año. Vladimir, que la única temporada que jugó con el equipo de los Rangers, llegó a la Serie Mundial, batió para 300 con 29 cuadrangulares y 115 remolcadas. Es un gran sino uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, y será exaltado con integrante, será el séptimo exaltado ex integrante del equipo de Texas, como lo ha sido el caso de Iván Rodríguez recientemente, Nolan Ryan, Gaylord Perry, Brett Blainville y Ferguson Jenkins, y de igual manera Rick Gossage. Así que me imagino la felicidad del oriundo de Don Gregorio. Y otro dominicano que se retira y siempre está en la palestra pública es el caso de David Ortiz, y que será, al igual que su ex compañero de equipo Torrey Hunter, van a ser los managers del equipo de las futuras estrellas. Corrijo, fueron compañeros de equipo del equipo de All-Star, básicamente. El dominicano David Ortiz y Torrey Hunter serán los managers del equipo del mundo, en caso de David Ortiz, y Torrey Hunter será el manager del equipo de los Estados Unidos, respectivamente. Para el juego de las futuras estrellas, el partido que reúne los mejores prospectos a nivel de liga menor, estará en su edición número 20. Será el 15 de julio, en el mismo fin de semana donde se celebrará el juego de las estrellas, y el Big Papi estará por ahí como siempre. Un dominicano que no creo que estará contento con la decisión de su equipo es el caso de Pedro Álvarez, que fue puesto en asignación por el equipo de los Orioles de Baltimore. Álvarez fue puesto en asignación básicamente para abrirle espacio al receptor Caleb Joseph y al infielder Steve Wilkerson de este AAA que vienen subiendo, para poder llenar el vacío. Álvarez estará fuera del roster de 40 del equipo de los Orioles, que tienen o deben cambiarlo o dejarlo en la lista de waivers irrevocables dentro de los próximos 7 días. Su equipo, si lo reclama, será sumado inmediatamente al roster, si no, va a tener que dejarlo libre. Álvarez, de 31 años de edad, ha mostrado destello de mucho poder en poco tiempo que tiene en las grandes ligas, pero tiene muchos baches ofensivos. Este año apenas batea 180 con 8 cuadrangulares. Recordando que Álvarez fue un juego de estrella con el equipo de los Piratas en 2013, cuando batió 33 cuadrangulares y 100 impulsadas.
Bueno, los veteranos como que no le está... Bueno, ciertos veteranos no le está yendo muy bien, porque también es el caso de Melky Cabrera, que de hecho ahora es agente libre.
Sí, sí, ayer precisamente.
Melky Cabrera, sí, él se declaró agente libre luego de haber sido puesto en asignación por Cleveland. Ahora recordemos que él fue firmado en abril y en 17 encuentros con los indios bateó 2.17 con 11 empujadas y un promedio de envasarse de 2.42 y 2.93 de OBPS. Así que esa es la situación con, como dije, desde el principio de temporada, los Cabrera, Bautista, este mismo caso que tú acabas de mencionar de Álvarez. Las cosas no están nada fáciles. Vemos que los equipos prefieren últimamente llamar o apelar a su finca a la hora de buscar soluciones en su roster. Así que esa es la tendencia, como ya habíamos mencionado en otras ocasiones. Tú sabes que como teníamos problema de... como perdimos la conexión, no sé si tú mencionaste, supongo que sí que mencionaste lo de Ozuna, la suspensión de Ozuna.
Sí, ya lo mencionaron.
Ok. Bueno, pues entonces, brevemente, ¿qué te parece si hablamos del juego de estrella y cómo le está yendo a los latinos en ese sentido?
Sí, de manera, me siento de verdad emocionado con este juego de estrellas y la parte de principalmente de la Liga Americana, donde vemos varios latinos que están liderando las votaciones. En el caso de Wilson Ramos, de parte de los Rays de Tampa, está liderando la receptoría con 678 votos, seguido.
Y pasó a otro latino.
Exactamente, seguido de nuestro dominicano Gary Sánchez, que está debajo de él actualmente con 618. Y en la misma lista se encuentra Salvador Pérez, el venezolano, con 344. El primera base, José Abreu, que siempre es un jugador calladito, que pone los números año tras año, está liderando en la primera base de la Liga Americana con 636 del equipo de los Medias Blancas. En segunda base, como era de esperarse, está José Altuve con 1.572.101 votos, seguido de Gleyber Torres, otro venezolano, con 534.758. Es una ventaja jugar en el equipo de los Yankees de Nueva York, aunque sus números no son para menos. En tercera base, un orgullo dominicano, José Ramírez de los Indios de Cleveland, que está poniendo una temporada de ensueño con 893.530 votos, seguido del otro dominicano, Miguel Andújar, de los Yankees de Nueva York, con 509.188 votos. En la misma lista se encuentra Adrián Beltré con 249.000 votos en el puesto número 4. Campo corto, Manny Machado con 671.133 votos, seguidos del jugador Carlos Correa de Puerto Rico. Y ahí mismo se encuentra Francisco Lindor, o sea que los latinos estamos bien puesto en la lista de los jueces.
Bueno, simplemente mencionar que en esa lista está, bueno, está Manny Machado, Carlos Correa, Francisco Lindor, está Jim Segura,
Jim Segura.
Y el que está en cuarto es Didier Gregorio, que es casi latino.
Es increíble, es increíble. Nos sentimos muy, muy orgullosos. En los jardines, aunque no está entre los primeros cinco, está el caso de Eddie Rosario, el jugador de los Mellizos de Minnesota, el venezolano. Con 239.594, que está teniendo una buena temporada en el caso de Rosario. Y bateador designado, Edwin Encarnación, está en número quinto, o sea, está en quinto con 260.000 votos. Así que los latinos estamos bastante bien parados en la Liga Americana, no así en la Liga Nacional.
Pero nada, que bien, que como tú dices, Qué emocionante se van las cosas. Y sobre todo, bueno, yo como latino y como fan de los Yankees, impresionante lo que el caso de los dos novatos, de Gleyber Torres y el dominicano Andújar, que están súper, pero que súper calientes.
Increíble, increíble.
Estos dos muchachos. Pero bien, entonces, bueno, vamos a cerrar con una nota no muy agradable. Es que ayer en la noche, bueno, ayer sí, final de la tarde más bien,
sí,
comenzó a circular una noticia en proceso, pero que no deja nada bueno en el avenir, y es el caso del dominicano Hanley Ramírez, quien se dice que está siendo investigado, sujeto de una investigación federal en los Estados Unidos, y no por consumo de sustancias prohibidas en las grandes ligas y todo eso, sino que lo que se dice, bueno, la noticia en sí, lo que se da a conocer según una reportera.
La reportera Michelle McPhee.
Exactamente, fue simplemente que lo están investigando. Ya luego, hay ciertas versiones que salen por ahí y que tienen que ver con algo de tráfico de, bueno, tráfico de drogas, vamos a decirlo así.
Sí, sí.
Y esto es algo muy, pero que muy fuerte. Y al mismo tiempo, como que yo no creo que, o sea, como que no te cabe en la cabeza con un muchacho como Hanley, comentábamos anoche en el grupo con Luciel, un muchacho joven, millonario.
Con todo, o sea, lo que se necesita. Mira,
exactamente.
En mi punto de vista, cuando vi la noticia, quedé frío. Inmediatamente entré a la internet y comencé a investigar. Cuando vi quién lo está publicando, es una de las periodistas más conocidas y con mayor reputación en los Estados Unidos en este tipo de temas. O sea, que cuando ella...
Y lo flojó precisamente porque tenía que ser una fuente así, que diera una información.
Entonces, cuando veo la acusación sobre su posible conexión con investigación
a nivel federal.
A nivel federal.
No es cualquier
problema de tráfico de drogas. Yo dije, pero ¿qué es lo que pasa? De verdad, no me atreví de antemano a dar la noticia así tan
fuerte. No, o sea,
ahora tiene sentido.
Estamos dando la noticia, pero no podemos poner a emitir juicio, a especular, porque no hay ningún detalle. No sabemos en realidad qué es lo que está pasando.
Está bajo
esperemos.
Investigación.
Mi pregunta, desde ese momento, desde anoche,
tiene algo que ver con la salida de Hanley de los...
Es posible.
Bueno, es la pregunta de todos.
Es posible que su bajo rendimiento haya sido la excusa, pero esta noticia que si se estaba ventilando sea la razón por la cual Hanley no esté jugando en un equipo actualmente.
A mí, cuando se habló de cuando Boston lo dejó libre, yo fui, bueno, ahí está la grabación, sí, a mí sí. No me gustó la manera en que se manejó Boston, pero
ya entiendes.
Luego de esto, como que tú vas entendiendo.
Sí, en realidad,
definitivamente.
El informe hasta ahora ha sido muy vago porque está en investigación, pero ya entendemos esta clase de movimientos.
Ese sí. Yo lo que espero es que como pelotero famoso con cuarto, él tenga amigo de gente también poderosa y que lo invitan a un yate, una cosa, y bueno, y lo tomaron una foto ahí con un capo, una cosa.
Exacto.
Quizá fue eso, pero no puede necesariamente ser. Esperemos que sea algo así la situación.
En el peor de los casos haya sido eso.
Exacto. Pero eso es lo que hay. Y así, con esta noticia, con esta información para nada agradable, nosotros revisamos lo mejor del béisbol para esta semana. Ya tú mencionabas, me parece, Josué, mientras yo no estaba, lo de los dirigentes para el juego de futuras estrellas.
Sí, lo mencionamos.
Entonces, nada, continuamos con más de, bueno, ya la parte final de esta edición de Cultura Deportiva.
Cultura Deportiva. Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453.
Aquí hay cultura.
La selección de Panamá, al ser primera vez que va al Mundial, el gobierno panameño decretó el pasado 10 de octubre de 2017, cuando consiguió el preciado boleto, que durante las horas que dure la transmisión de cada partido de los canaleros, habrán horas de descanso laboral.
Más que deportes, somos cultura.
Bueno, llegamos a la parte final de Cultura Deportiva. Vamos, ¿qué hay de fin de? Y chicos, a propósito de la cápsula, por eso es que Dominicana se tiene que clasificar así. No tomamos quizá unos descansos para ver los juegos.
Exacto.
Es una buena motivación esa, ¿no?
Claro que sí, hay que empujar a los jugadores de la selección.
Bueno, antes de entrar con lo que tenemos para este fin de semana, como ya hemos venido actualizando el encuentro entre Bélgica y Túnez, bueno, ya en ¿cómo se dice? El tiempo de compensación.
Sí.
Bélgica va goleando 5-1 a Túnez.
El reemplazo de Lukaku, Michy Batshuayi, ya metió, tuvo unos minutos y metió un gol. Batshuayi, que era del Chelsea, ahora está con el Borussia Dortmund. Si ustedes recuerdan, aquí están las grabaciones, yo dije que mi equipo favorito era Bélgica, y ya está demostrando por qué.
Bueno, entonces chicos, ¿qué tenemos además del Mundial? O Rae, empecemos por ahí, que es lo que no nos podemos perder este fin de semana en el Mundial.
Claro, bueno, ya como lo llevamos al tanto del encuentro de Bélgica, está terminando ese encuentro 5-1, pero plato fuerte, muchos seguidores de México, a las 11 juega México contra Corea del Sur, que podría dar un paso, acercarse bastante a pasar a la siguiente ronda el equipo mexicano. Alemania juega contra Suiza a las 2 de la tarde. También mañana sigue la Copa del Mundo, juega Inglaterra contra Panamá, Japón contra Senegal y Polonia contra Colombia. Recuerden también que dimos los partidos, 3 partidos para hoy y 3 partidos para mañana de la LDF. Cibao FC juega de local recibiendo a Moca mañana aquí en el estadio Cibao FC en Pucamaima.
A propósito de fútbol, quiero aprovechar, yo no sabía que de esa rivalidad que había entre Argentina y México, pero quiero aprovechar para enviar un abrazo a nuestro amigo argentino, Wandy, que está deseando que le hagan un saco de goles a México hoy, no sé por qué.
No entiendo.
Un abrazo, hermano, gracias por estar en sintonía. Continuando con lo que hay este fin de semana, se corre en, como decíamos, se corre en el Gran Premio de Francia. Rociel, que tenemos alguna actualización en ese sentido.
Sí, sí, de hecho la clasificación va a empezar a las 10 de la mañana, recordando que no se pudo correr para las prácticas. Mañana 10 y 10 de la mañana hay carrera en el circuito de Francia nuevamente integrado.
Ya, ahí están las cosas. Josué Peño Fernández.
Bueno, este fin de semana lanza Bartolo, vamos a ver cómo le va. De igual manera estamos dando el seguimiento al dominicano Germán del equipo de los Yankees, que está demostrando si pichan el día de mañana también, y un fin de semana lleno de jugadores interesantes.
El mundo del deporte, la invitación a ustedes para que nos sintonicen la próxima semana a través de esta, la nueva 106.9 FM. Recuerde que si no pudo escuchar el programa completo, si se perdió su sección favorita, puede buscar nuestro podcast puede buscarlo donde sea, en Tuning Radio, en iTunes, en donde más. Bueno, en la mayoría de las plataformas de podcasts, ahí pueden buscarnos como Cultura Deportiva. Y puede escuchar el programa cuando usted quiera, en el momento que le dé la gana y donde usted quiera también. Así que de parte de todo el equipo, Ray Ureña, Eric Toribio, Josué Peña Fernández, Rociel Vázquez, y un abrazo también a las Mellas, que andan haciendo una labor muy importante, que no estuvieron con nosotros hoy, pero de parte de todo el equipo, de un servidor Alexis Parra desde Francia, le decimos bye bye y hasta la próxima semana. Feliz fin de semana.